Radio San Joaquín presenta Knockout, la obra de los libros. Programa literario conducido por el escritor Jorge Calvo. Análisis, entrevistas y noticias del ámbito cultural. Knockout, la hora de los libros.
Muy buenas tardes tengan ustedes, queridos auditores de Radio San Joaquín 107.9 FM. Estamos transmitiendo hoy día jueves en razón de que mañana viernes es feriado y probablemente va a haber muchos cambios de planes. Les quiero comentar hoy día que estamos muy preocupados y muy concentrados de rendir un homenaje a un gran escritor argentino que se llama Julio Cronopio Cortázar. Él está por estos días, exactamente el día 26 de agosto, él cumpliría 100 años de vida, está de cumpleaños. Y nosotros estamos rindiéndole homenaje por la importancia que tiene en el mundo de la literatura, por la actitud que tuvo con Chile, especialmente en la época del gobierno Allende y después, durante los años terribles y aciagos de la dictadura. Cortázar fue siempre un gran amigo del pueblo chileno y de los chilenos. Y se jugó mucho por Chile, con una actitud muy valerosa y que es digna de elogiar. Entonces, queremos comentarle que se está preparando un evento que lleva por nombre Entre Cronopios. Está dedicado a todos los que se sienten cronopios, como Cortázar. Está realizado por gente que se siente cronopia también. Este evento va a tener lugar el próximo viernes 22 a partir de las 8:30 horas de la tarde en el bar Chancho 6, que queda en calle Huérfano 3025. Repito, calle Huérfanos 3025 en el antiguo barrio Yungay, muy cerca de Matucana, casi en la esquina de calle Maipú. En este lugar donde normalmente los días viernes se lee poesía, el viernes 22 se va a rendir un homenaje a Cortázar. Van a participar muchos escritores. Hay varios poetas matriculados en este homenaje. Podemos nombrar entre ellos a Sergio Badilla, Cecilia Atria, Eric Polhammer, Adolfo Gustavo Becerra, Ricardo Wilson, Jorge Ragal, Bernardo González, Rodrigo Verdugo, y también podemos mencionar algunos narradores como Luis Alberto Tamayo. Están todos ustedes cordialmente invitados a participar en esta velada, que esperamos que sea muy entretenida. La entrada es gratis, es gratuita, así que solamente si hay que llevar algún peso es para pagar el consumo, pero además, ese es un lugar que vende barato, se los recomiendo, y tiene una muy excelente atmósfera para escuchar poesía o literatura o conversar de todo ese tipo de temas relacionados con el mundo literario. Ahora, de Julio Cortázar, me gustaría contarles brevemente unos cuentos. Tiene un cuento por ahí que se llama Página Asesina y dice así: en un pueblo de Escocia venden libros con una página en blanco, perdida en algún lugar del volumen. Si un lector desemboca en esa página al dar las 3 de la tarde, muere. El otro cuento que les voy a leer muy breve se llama Amor 77 y dice así: después de hacer todo lo que hacen. Se levantan, se bañan, se entalcan, se perfuman, se peinan, se visten. Y así, progresivamente, van volviendo a ser lo que no son. Tengo un último texto que se llama, tiene por título, Vestir una sombra. Dice, lo más difícil es cercarla, conocer su límite, allí donde se enlaza con la penumbra al borde de sí misma, escogerla entre tantas otras, apartarla de la luz que toda sombra respira sigilosa, peligrosamente. Empezar entonces a vestirla como distraído, sin moverse demasiado, sin asustarla o disolverla. Operación inicial donde la nada se agazapa en cada gesto. La ropa interior, el transparente corpiño, las medias que dibujan un ascenso sedoso hacia los muslos, todo lo consentirá en su momentánea ignorancia, como si todavía creyera estar jugando con otra sombra. Pero bruscamente se inquietará cuando la falda ciña su cintura y sienta los dedos que abotonan la blusa entre los senos, rozando la garganta que se alza hasta perderse en un oscuro surtidor. Rechazará el gesto de coronarla con la peluca de flotante pelo rubio, ese halo tembloroso rodeando un rostro inexistente. Y habrá que apresurarse a dibujar la boca con la brasa del cigarrillo, deslizar sortijas y pulseras para darle esas manos con que resistirá inciertamente, mientras los labios apenas nacidos murmuran el plañido inmemorial de quien despierta al mundo. Faltarán los ojos, que han de brotar de las lágrimas, la sombra por sí misma completándose para mejor luchar, para negarse, inútilmente conmovedora, cuando el mismo impulso que la visitó, la misma sed de verla asomar perfecta del confuso espacio, la envuelva en su juncal de caricias, comience a desnudarla, a descubrir por primera vez su forma, que vanamente busca cobijarse tras manos y súplicas, cediendo lentamente a la caída, entre un brillar de anillos que rasgan el aire sus luciérnagas húmedas. Julio Cortázar. Les comento que en breve vamos a iniciar un diálogo con nuestra invitada de hoy. Les tenemos una sorpresa que esperamos resulte muy agradable, porque tenemos una serie de temas muy sabrosos de los cuales nos vamos a abocar. Y vamos a ir ahora a una pausa.
Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir, por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro, somos los anales remotos del hombre, estos años son el pasado del cielo, estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja en el porvenir, son la verdad o el fin, son Dios. Quedamos los que puedan sonreír en medio de la muerte, en plena luz, en plena luz. En plena luz, en plena luz, en plena luz. en plena luz. Al final de este viaje en la vida quedará una cura de tiempo y amor, una gasa que envuelva un viejo dolor. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol como sábanas blancas después del amor. Al final del viaje está el horizonte, al final del viaje partiremos de nuevo, al final del viaje comienza un camino, otro buen camino, que seguir descalzos contando la arena. Al final del viaje estamos tú y yo intactos. En plena luz, 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 en plena luz. En plena luz.
Knockout, la hora de los libros con el escritor Jorge Calvo.
Bueno, le voy a ir avanzando alguna información sobre el perfil de la invitada que tenemos hoy día, que tiene una trayectoria de miedo, les digo. Primero les voy a comentar que ella es escritora chilena, pero también es licenciada en periodismo y comunicaciones en la Universidad de Chile y con una maestría en ciencias de la comunicación en la Universidad Iberoamericana de México. Junto con su vasta trayectoria periodística en medios extranjeros y nacionales, ha desarrollado una destacada actividad literaria. Publicó Periferia de Eros en la editorial Soguem de México en 91, De Sombra, Bruma y Espejos, Cuentos, en editorial SADCB en 1995, Relatos de Antología, Historias de Amor y Desamor, de la colección Nuevos Narradores, en Trivium, proyecto editorial SL España 2001, Historias para viajes cortos, de la colección Nuevos Narradores 2, en la editorial Dragontinas de España 2003. Ahora bien, como periodista en Chile, fue responsable de difusión del Departamento de Cultura de la Presidencia de la República entre los años 1970 y 1972, que eran los años en que gobernaba este país el doctor Salvador Allende. Fue reportera y redactora de la revista Solidaridad, quincenario de la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago entre los años 1983 y 1988. En el extranjero se desempeñó como corresponsal, reportera y editora de importantes medios tales como Expansión, Bon Vivant en México y Letras Libres en España. En el año 2005, de regreso en Chile, obtuvo una beca del Fondart en el área de creación literaria con el proyecto Cuento Testimonio, la potencia de la realidad y la ficción para asimilar nuestra historia. Algunos de esos relatos forman parte de su obra más reciente, que lleva por título De Muerte y Otras Infidelidades, que es su primer libro publicado en nuestro país y que yo en este momento tengo en mis manos y sobre el cual vamos a comenzar a conversar con Elia Parra Domínguez, que es el nombre que tengo de la persona que tengo en este momento frente a mí, escritora, narradora, y le doy la más cálida bienvenida. Gracias. A la radio, al entorno de San Joaquín, que es el lugar en donde nosotros hacemos nuestras transmisiones y tenemos fundamentalmente nuestro público.
Gracias.
En parte del área sur también.
Vale.
Y bienvenida, Elia.
Muchas gracias. Sí, me gusta mucho estar acá.
Me alegro.
A mí.
Me alegro. Dime. Bastante.
Vale.
Yo puedo darme cuenta por lo que yo me he enterado acá. Sí. De que has tenido una vida también, aparte de estar muy relacionada con la escritura, porque periodismo y literatura van como muy de la mano, claro. ¿No? Y también eso es extraño en un país en donde aparecen tantos poetas. Fíjate que toda la gente que hemos invitado aquí, más del 80% son poetas.
Poetas.
Narradores muy poco.
Claro.
Y narradores mujeres. Tú serías la primera invitada como narradora mujer al programa.
Un honor.
Así que nos parece muy interesante. Y nos gustaría mucho comenzar preguntándote algo relacionado con algo que quizás es muy próximo a ti, muy cercano de tu infancia.
Sí.
Nos gustaría que nos contaras un poco cómo fue tu infancia. ¿Por qué una niña llega de pronto a relacionarse con libros, a tener ganas de escribir?
Sí.
¿Cómo se dio esto en ti? ¿Cómo te acercaste a la literatura?
Mira, yo creo un poco también a través de mi padre, que era un gran lector, pero no necesariamente de literatura. Él leía filosofía, de vez en cuando algo literario que le llamara la atención, pero esta cosa que dicen que los padres son más ejemplos cuando hacen cosas que cuando dicen cosas.
Es verdad.
Entonces, claro, entonces yo lo veía y después me empezó a regalar libros él. Y fue después en el colegio, pero desde muy pequeña, que me gusta, que en ese tiempo se llamaban las composiciones.
Claro.
Haga una composición de las vacaciones o haga a veces de pronto un resumen de tal libro que nos,
claro,
daban
también
que leer.
Se usaba mucho, sí.
Se usaba. Entonces ahí yo empecé, me gustaba hacerlo ya. Entonces, sí. Te estoy hablando de la básica actual.
Ya.
La educación básica actual. Básica se le dice actualmente.
Sí,
claro.
Básica.
La básica actual. En ese tiempo, qué sé yo, 9 años, 10 años, me gustaba escribir, no me era difícil, pero escribir a ese nivel.
Tenía una cierta facilidad para escribir.
Claro, esas composiciones, y después nos hacían leer en clase la composición, entonces la profe castellano, qué bien. Toda esa cosa como reforzamiento que hay.
Estimulante.
Sí. Estimulante. Entonces, sí. Pero no había ninguna conciencia de mi parte. O sea, me iba muy bien en ese ramo, pero no había una conciencia, mira, yo sirvo para esto, sirvo, sino que había una cosa más lúdica, ¿va?
Sí.
Muy, muy, muy.
Lo hacía porque te gustaba nomás.
Exacto, claro. Pero ni pensaba en eso.
¿Y recuerdas también si leías en esa época a qué autores leías?
Pero leía cosas primero de niño, y yo me acuerdo que los primeros autores de adolescencia o preadolescencia, me acuerdo que fue Los Esteparios,
Germán
Hesse.
Yo no es un libro fácil.
No, ese. Entonces yo decía, es tan, qué depresión, tan triste, tan... No es que me gustó, como me hubiera gustado especialmente, pero leía ese tipo de cosas, fija. Pero
sí,
también...
Pero interesante, marca.
Marca. Y después también leía otras cosas, por ejemplo, La Metamorfosis de Kafka, o sea... Sí. Y yo creo que yo todavía no estaba en la secundaria, me imagino, no sé.
Sí.
Y después me acuerdo que mi papá llegó, pero más tarde, con Los 100 años de soledad, que era la primera vez que estaba, recién aparecía en Chile, 100 años de soledad. Y ahí, qué impresionante. Ahí me encontré con la narrativa de verdad, más entendible por mí, a pesar de que tenía que anotar los nombres de los Arcadios y de los Aurelianos, porque si no... se me confundía. Y así,
parecía, por lo menos parecía más entretenido, era más, una realidad más cercana.
Claro, claro, sí. Pero también...
Que Gregorio Samsa que amanece convertido en un tremendo escarabajo.
¡Claro!
Sí.
Supuesto, entonces... Sí. Esas fueron mis... Bueno, fue hubo mucho más experiencia en torno a la literatura respecto a leer y a escribir, pero sí. Yo te digo que los inicios fueron así, de manera bastante inconsciente.
¿Y por ahí intentaste también escribir algún poema, cosas así? O
no,
fue
fíjate,
siempre más
fue
narrativa.
Narrativa.
Es curioso.
Leía poesía, pero no tanto tampoco, pero leía poesía, me gustaba, algunos autores, otros los encontraba francamente impenetrables, y llegaba como a la conclusión de que los poetas escribían para sí mismos, ¿te fijas? Porque es un género tan subjetivo. Que
comprendo perfectamente bien.
Te gusta o no te gusta, te llega o no te llega.
Y en la lectura pareciera que es mucho más personal. Pareciera que un cuento o una novela se puede discutir, pero un poema es como que queda como para uno casi.
Por supuesto, claro. Me daba esa impresión, entonces a mí me gustaba esta cosa de trasladar, de contar a otros el cuento, o sea, el cuento, por ejemplo, de mi abuela, esta cosa oral, sí. de ellos eran de Parral, la familia, la mitad de la familia y la otra de Linares, entonces me contaban cosas de allá, cuentos de allá, mi abuela que creía en todo y algunas de mis tías también, que creían en todo, en las brujas y todas estas cosas y además las penaduras.
Claro, era bastante más común en aquella época que ahora. Hoy día casi no se le cuenta a los niños esas cosas.
No, los
claro,
niños
de que vienen a penar, de que andan fantasmas y cosas así.
Me encantaba.
Era un mundo más mágico,
exacto,
en ese sentido. Sí.
Esos relatos me encantaban. Sí. Estaban en mi inconsciente.
¿Y tú recuerdas, por ejemplo, cuando escribiste tu primer cuento, tu primer relato, a qué edad más o menos? ¿Se lo mostraste a alguien?
Yo creo que fue en el colegio también.
Ya.
Que me acuerdo que fue un comentario más bien de Marianela del cuento
de
novela
Pérez Galdó,
de Pérez,
sí.
Claro, Benito Pérez Galdós, sí. Entonces yo hice un comentario acerca de eso, entonces la profesora encontró que era en sí mismo un relato literario.
Ah, qué interesante.
Y lo publicaron en el diario Mural que había, sí, allí. Marianela, que yo me sufrí mucho leyendo, sí, ese libro. Entonces,
claro,
esta niña, pobrecita ella, qué sé yo. Pero después Martín Rivas, por ejemplo, que también me, sí, encantó. Y que después las novelas históricas, por ejemplo, también.
También, por ejemplo, María de Jorge Sá.
María,
no sé si,
por
si
supuesto, por supuesto.
Más o menos pertenece a ese tipo de libro, ¿no?
A ese tipo de libro.
Claro.
Claro, entonces, pero a mí no me gustaba. Me gustaban más los libros que yo encontraba por aquí, por allá, con amigas, amigos, que los que me daban en el colegio, típico.
Claro. ¿Y cómo se produce tu opción para estudiar periodismo, por ejemplo?
Ah, fue, fíjate, básicamente fue porque me gustaba escribir.
Ya.
No fue tanto por lo que fui descubriendo después de la carrera, en la profesión, en el desempeño, que después me di cuenta que me gustaba mucho conversar con la gente, desentrañar lo que le pasaba a tal o cual persona. En la entrevista me gustaba mucho. Me
es
gustaba.
Un género apasionante,
exacto,
la entrevista.
Claro,
sí,
exacto. Me gustaba desentrañar. Ya se iban distintas materias porque yo he trabajado en medios que son muy distintos. O sea, en una de las...
Y dime una cosa, ¿tú sientes que hay mucha similitud o cercanía entre escribir un reportaje, suponte tú, y escribir un cuento?
No tanto, fíjate.
No
yo
tanto.
Creo, no, yo creo que está más bien el oficio de escritor, lo que a uno le deja el periodismo también. Pero si tú te adentras en la literatura, te das cuenta de la importancia de la ficción, la importancia de tu imaginación.
Sí.
Y el periodismo no te lo permite, o sea, es como una regla, o sea, tú no puedes dañarte por
orientarte,
por supuesto.
Hay que seguir un poco la línea de la historia.
Exacto.
Pero eso de detectar en una historia cuál puede ser el elemento más destacado, aquello que puede vale la pena destacar, resaltar,
sí,
poner sobre relieve.
¿Tú te refieres al periodismo o, la,
claro,
o a la literatura?
Se me ocurre que hay por ahí algunos puntos de comunicación.
O sea, a mí el periodismo, el ejercicio del periodismo, a mí me sirvió para con un montón de realidades terribles, la mayoría que yo conocí, me inspiraron cuentos. Me inspiraron cuentos, sí, que muchos de ellos están en ese libro.
Me parece interesante eso.
Entonces eso yo lo transformé todo, o sea, y le puse ficción. Pero siempre partiendo de una inspiración, yo decía, esto no puede quedarse así, no puede quedarse en un diario que al día siguiente nadie más lo lee. ¿Te fijas?
Y cuéntame una cosa. cuando tú estabas más o menos terminando la carrera de periodismo, ¿en qué estaba ocurriendo en Chile, por ejemplo? ¿Qué recuerdas tú? ¿En qué época estábamos ahí?
Estábamos en el golpe. Pues,
¿En el golpe?
Claro. O sea, yo terminé poquito antes del golpe.
Sí.
Terminé mi carrera.
O sea,
¿te fijas?
Terrible.
Fue espantoso. Y además, habiendo conocido los escenarios donde se produjeron las más tremendas situaciones iniciales que hicieron recapacitar a mucha gente, porque mi padre, por ejemplo, que no era un tipo de izquierda, no era un allendista, nada, él se espantó con el bombardeo,
sí,
a la Moneda.
Y fue algo muy fuerte.
Y
fue
él
muy fuerte.
Se convirtió en un opositor a Pinochet. Dijo, nuestros militares, a los cuales él admiraba mucho, no pueden hacer esto.
Claro.
No pueden, o sea, yo no conozco gente así en este país, yo no conocía.
Parecía un poquito exagerado, digamos.
Sí.
San Joaquín, FM.
He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra y pedantones al paño que miran, callan y piensan que saben por qué no beben el vino de las tabernas. Mala gente que camina y va pestando la tierra. Y en todas partes he visto gentes que danzan o juegan cuando pueden y laboran sus cuatro palmos de tierra. Nunca si llegan a un sitio preguntan a dónde llegan, cuando caminan cabalgan a lomos de mula vieja. Y no conocen la prisa ni aun en los días de fiesta, donde hay vino beben vino, donde no hay vino agua fresca. Son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan, y en un día como tantos descansan bajo la tierra.
Y bueno, querido Radio Escucha, como nos podemos dar cuenta, la escritora que tenemos hoy día con nosotros es una persona que ha tenido una serie de experiencias de vida especiales. Además, le tocó viajar, tuvo que salir tempranamente del exilio y después de eso recorrió algunos otros países. Ha tenido la suerte de estar en Argentina, en México, en España, entre otros lugares, imagino yo. En uno de estos regresos a Chile, ella en una crónica escribe: voy en un taxi hacia el Centro Cívico de Santiago, que congrega el Palacio de Gobierno, el Palacio de la Moneda y casi todos los ministerios. Hace un frío intenso y sin lluvia. Pido al taxista que cierre su ventanilla. Dice que es cuestión de acostumbrarse. Y me doy cuenta de que los chilenos aún viven un poco inconscientes de sus bajas temperaturas. Le pregunto sobre el país. No estamos mal, si trabajamos nos alcanza para vivir. Su respuesta es desabrida. Hasta que comparo Chile con el resto de América Latina. Ah, somos superiores, me ataja, con arrogancia indisimulada. Chile es el líder. ¿Qué tenemos que ver con los bolivianos, los peruanos, los ecuatorianos? Eso sí que es el subdesarrollo. Poco más tarde confiesa que trabaja 12 horas diarias. Pese a la niebla, el Palacio de la Moneda me deslumbra por lo que representa, por mis recuerdos de él en mi último viaje, cuando permanecía cerrado y creo más gris. Lo contemplo desde la Plaza de la Constitución. Me sorprende allí mismo una enorme escultura de Salvador Allende envuelto en la bandera. Por lo que hablábamos un poco antes de irnos a la música, tú contabas que a tu papá le impresionó el Bombardeo de la Moneda. Bueno, yo creo que a muchos nos impresionó, a varios nos impresionó. Y nos pareció un acto de salvajismo sin nombre. Creo que todavía en la historia de América Latina eso no está justificado.
Por supuesto que no.
Claro. Ahora, también entiendo que como tú estabas recibiéndote, egresando de periodismo precisamente hacia el año 73, pero sin embargo antes, en el año 71 o 72, tú ya tuviste la suerte de tener la experiencia de trabajar precisamente, exacto, en el Palacio de la Moneda.
Exacto.
Que me imagino que para alguien que está en periodismo y en su último, sí, año con curiosidad y todo eso, claro, era como estar en el epicentro mismo de donde estaba, exacto, cocinándose la jalea, digamos, claro, no sé. Exacto. Ahora, me gustaría que nos pudieras contar un poco de eso.
Mira.
De qué recuerdas de aquellos,
claro,
días, de tu trabajo ahí.
Mira, mi oficina, yo no estaba precisamente en la OIR, Oficina de Información y Radiodifusión, la OIR. No. Yo estaba en el Departamento de Cultura de la Presidencia, que allí se hablaba más de precisamente de cultura, de todo lo, claro, del desarrollo cultural de ese tiempo, lo que las iniciativas que había. Y me acuerdo muy bien que nuestra oficina estaba en el primer piso, en el Patio de los Naranjos. O sea, salíamos y tomábamos el sol en el patio con los naranjos en flor o ya maduro. Era muy lindo y era nosotros teníamos como una urgencia por hacer, por trabajar. Había como un entusiasmo generalizado en ese tiempo. Y bueno, me acuerdo de eso, me acuerdo de todo lo que trabajábamos, me acuerdo de los artistas que llegaban a la oficina nuestra. El Inti Illimani, por ejemplo, yo lo conocí a Inti Illimani. Ahí conocí a Patricio Mans.
A Patricio Mans.
Ahí conocí a, bueno, muchísimos que en este momento.
Quizás gente que venía de afuera.
Gente, bueno, también. Te hablaba más bien de los cantantes, pero ahí, sí, por ejemplo, yo pude ir a charlas con el uruguayo. Sí,
Eduardo Galeano.
Eduardo Galeano.
El de las venas abiertas de América Latina.
Y me pareció un tipo, pero ya impresionante.
Y quizá el mismo Cortázar.
El Cortázar también.
Suerte de verlo caminando por ahí. Era enormemente alto.
Enorme.
Y tenía barba. Andaba
en
de barba.
En ese tiempo tenía barba y tenía el pelo oscuro todavía. No tenía muchas canas. Y tenía como un andar medio un poco torpe, así. Sí. Pero impresionante, con él no hablé, con Galeano sí, con el presidente.
Con Salvador Allende.
Sí, pero justo en el mismo momento en que él asumió, en la semana siguiente que asumió el mando.
Estaba hablando de noviembre del 70.
De 70. Entonces, era una cosa que me acuerdo que lo vi bajar de una de las escaleras que daba al patio de los Naranjos, con su comitiva, qué sé yo, y no sé por qué, porque todavía, a lo mejor yo confundo, ¿no? Andaba con la banda presidencial, y yo decía, a lo mejor tenía que recibir a alguien, pero, y era como un gallito de la pasión, que decía mucho.
Era así.
Sí, como que el era pecho como inflaba, claro. Sí. Y un tipo muy afable, muy simpático, muy muy contento, se lo veía, pero gozoso en ese tiempo, en esas primeras semanas, que no me acuerdo bien cuántas semanas serían, o cuánto tiempo, pero estaba gozoso, entusiasmado, alegre, o sea, y toda la gente que lo acompañaba, que trabajaban ahí en ese mismo edificio, como el ministro del Interior, la Secretaría General de Gobierno, todas las personas que lo acompañaban. Entonces, había la sensación de, porque yo ya tenía la conciencia suficiente para darme cuenta que estábamos viviendo la historia, fíjate.
Uno tenía esa sensación ahí.
Sí.
Ahora también estamos viviendo la historia, pero no tenemos la sensación de estar viviendo algo especial, decisivo, determinante.
Sí.
Algo que puede tener una gravitación enorme. Exacto. En el después, digamos.
Claro.
Como era aquellos días, ¿no?
Por supuesto.
¿No?
Y sobre todo el 72, fíjate. Yo me acuerdo cuando ya se veían muchos
problemas.
Los paros. Y se veían los paros, los camioneros, la cantidad de cosas, las manifestaciones afuera de la derecha de Patria y Libertad, me acuerdo. A fin del 72, comienzo del 73, tremendo, se veía una cosa, era amenazante.
Sí.
Entonces, la sensación de estamos viviendo la historia.
Claro.
Aquí va a pasar algo.
Aquí va a pasar algo.
Pero nunca de la magnitud.
Bueno, cuéntame una cosa, Elia. En el momento mismo del golpe, tú no estabas en la
no
moneda.
No estaba, porque yo estaba, no había salido de mi casa.
Todavía no, pero no. Te tocaba ir, o sea, tendrías que haber ido.
No necesariamente ese día, porque yo trabajaba en otros lugares, dependiendo de ese mismo departamento, me tocaba ir a tal y cual lugar a conversar con una persona, a conversar con otra, entrevistarlo.
Ya.
Ah, pues yo hacía labor de difusión en el Departamento de Cultura.
Claro.
Entonces, no sé si ese día yo tenía, yo creo que no, pero igual no habría ido, porque ya en la radio muy temprano se sabían cosas, se estaban escuchando noticias, pero igual yo me fui a un lugar que yo tenía que irme, el partido al cual yo pertenecía, y hacer la labor que me correspondía.
Pero de todos modos, a mí se me ocurre que, como tú contabas antes de que tu familia no era especialmente una familia de izquierda, de todos modos, me gustaría preguntarte si esta circunstancia que vive Chile significó un cambio muy radical en tu vida.
Por supuesto. Yo tenía, afortunadamente no tanto con mis padres, que los dos fueron contrarios a la manera como funcionó esto, el derrocamiento de Allende, que sin duda mi padre, sobre todo, yo creo que lo deseaba. Pero la forma fueron totalmente, pero por otro lado yo tenía...
Fue chocante también.
Tenía una hermana que era novia de un oficial de carabinero.
Ya.
Entonces ella decía en la casa que su novio le había dicho que él, incluso un teniente, estaba en el plan Z también.
Él estaba.
Él le había dicho, fija. teniente sí. de Talca.
Sí.
Entonces habían tanto en el placete, entonces lo atajaron antes de que
ocurriera
y que toda la izquierda matara a todos. Entonces era una cosa media. Eso fue muy tremendo porque yo quería mucho a esa hermana y la quiero todavía. Sí. Menos mal que hubo reencuentro. Fue una separación de años.
Mira.
Y después con lo que me pasó a mí posteriormente fueron encuentros muy tremendos en la casa de mis padres y mis padres no sabían allá qué hacer. Porque dos hijas que a las cuales querían tremendamente estaban en
el mundo opuesto, sí.
Mundos absolutamente opuestos, viendo un Chile distinto.
Claro.
Absolutamente distinto.
Bueno, ¿y cómo se van a producir las circunstancias que te hacen tener que partir?
Mira, yo me iba a casar a fines de septiembre con un argentino músico de la Sinfónica que estaba en Chile, también había estado en la Filarmónica él, pero vino a Chile a trabajar a la Sinfónica.
Y tenía fecha de matrimonio para fines de septiembre, de 73.
Imagínate. Y al diablo, todo a él, nos fueron a buscar a los dos juntos porque mi padre le dio como asilo a él cuando se dio cuenta que estaban persiguiendo a latinoamericanos, a qué sé yo. Le dijo, ven, que se venga para acá. Le dijo, este hombre está más seguro acá en la casa. Perfecto, y ahí nos agarraron los dos, como a las 6:30 de la mañana, investigaciones. De ahí fue, nos llevaron, yo estuve todo el día allá, nos interrogaban separados, a mí no me torturaron, sino que me interrogaron respecto a él sobre todo, no tanto respecto a las actividades mías, y a él, no sé, porque no teníamos tiempo ahí, porque estábamos separados, y a él lo dejaron sí. ahí.
Quedó retenido.
Quedó retenido, que le iban a saltar al día siguiente. Allí pasó un mes en que estuvo desaparecido de Chile. Y ahí después supe que de investigaciones pasó al Ministerio de Defensa, del Ministerio de Defensa al Estadio Chile, Estadio Chile al Estadio Nacional. Ahí supe al mes que estaba en el Estadio Nacional, porque yo me fui a hablar con el director visitante de la Sinfónica, de la Filarmónica en ese tiempo, que era argentino. Entonces él fue a la Embajada Argentina, lo pidieron a él.
Ya.
Porque lo habíamos ubicado.
Eso influyó seguramente.
Por supuesto. Entonces ahí lo expulsaron.
Ah, lo expulsaron.
Lo entregaron, pero lo expulsaron del país.
¿Y eso significó que tú te fuiste con él?
Yo me fui después, me fui como un mes después. Él se fue a fines de octubre y yo me fui a fines de noviembre. Argentina. Él no podía volver, o sea, estamos. Entonces claro. Allá estuvimos a los 3 años. Pero
ahí se inicia tu exilio, claro. 3 años después del 76 viene el golpe de Estado en Argentina.
En Argentina. Claro. Y justo en ese año, 76, tenemos una hija allá. Yo decía que tremendo tener una hija en un país que otra vez está en dictadura. O sea, era como, no sé. Pero era la alegría y el pesar, porque sí. no estábamos bien nosotros en Argentina, a pesar de que era su país y su familia. Pero su familia formaba parte de ese sector que es, no, aquí no pasa nada, el sector que volvía a la espalda.
Claro.
Esta canción la compuse poco tiempo después de tener que salir de Chile y se llama Ni toda la tierra entera.
San Joaquín, FM.
Que me encuentre, donde quiera que me encuentre seré siempre pasajera. Mi trabajo cotidiano, mis estrellas, mis ventanas se convirtieron cenizas, se convirtieron cenizas de la noche a la mañana. Me pongo a cantar, pero mis ojos no pueden, pero mis ojos no pueden tanta lágrima guardar. A pesar de lo que digan, no me olvido, compañero, de que el pan que me alimenta, de que el pan que me alimenta siempre será pan ajeno. Comienzo y mi final. Si me quedara siquiera el don de pedir un sí, elegiría la gloria, elegiría la gloria de volver a mi país.
Knockout, la hora de los libros con el escritor Jorge Calvo.
Estamos en Buenos Aires, año 73, 74, 75. Se viene encima un golpe de Estado porque estaban de moda en todo el Cono Sur y América Latina en aquel momento. También va a nacer una guagua, un bebé, está en camino. En aquellas condiciones, entiendo yo que tú conoces a un señor que se llama Abelardo Castillo. Me gustaría mucho que nos hablaras un poco de Abelardo Castillo. ¿Qué recuerdo tienes tú de él? ¿Qué importancia tuvo en tu vida? Y entiendo que ahí comienzas un poco a escribir ya, un poco de manera más seria, digamos, ¿no?
Claro, Abelardo fue muy importante para mí. Él, en el momento en que lo conocí, bueno, yo vi alguien me contó que él estaba haciendo unos talleres literarios. Y yo me metí inmediatamente al taller literario y fue una experiencia para mí muy, muy buena, muy, muy enriquecedora. Eso fue antes de que yo quedara embarazada. Antes que me embarazara, porque yo llegué allá el 73, a fin del 73, y yo quedé embarazada exactamente en marzo del 76, cuando fue el golpe. O sea, yo supe que estaba embarazada el mismo día que fue el golpe.
Mira, coinciden las cosas, coinciden.
Claro, entonces estuve, Abelardo era un hombre, era un, no solamente un escritor maravilloso, que me hizo desarrollar más la narrativa, la forma de hacer narrativa, sino que me impulsó a creer un poco más en mí, ¿te fijas?
Parece que ese es un problema que tienen los escritores cuando comienzan, ¿eh?
Exacto.
Tienen mucha timidez, dudoso, por supuesto, dudan. Claro, dudamos, digamos, exacto. ¿Vale la pena esto o no?
Sí, y además estábamos heridos, ¿te fijas? Con el exilio. Estábamos heridos, entonces no estábamos en las condiciones de ser muy optimistas tampoco. Claro. Respecto a uno mismo. Y fue un hombre maravilloso. Y allí, cuando había iniciado el taller, él propone la idea de escribir, de fundar el sucesor del Escarabajo de Oro, que había sido la revista de Julio Cortázar, el Escarabajo, sí, de Oro. Entonces hubo un problema ahí de ponerle lo mismo, queríamos ponerle el Escarabajo de Oro, segunda parte, qué sé yo, y Le pusimos al final el ornitorrinco.
El ornitorrinco.
El ornitorrinco. Sí. Y fuimos 5 personas, incluida, por supuesto, lideradas por él, los que fundamos esta revista.
Era
una revista literaria.
Hermosa experiencia.
Hermosa experiencia. Y ahí yo escribí mucho en esa revista. Eran todos escritores. Todos éramos escritores los que formamos de esa revista, no los que pertenecían al taller. Yo me puse a ser escritora sin creérmelo en esa parte, porque él me dijo que participara en escribiendo. Entonces fue una etapa muy linda, muy enriquecedora. Yo escribía en mi casa hasta cualquier hora para llevar las nuevas cosas y las cosas del taller, o sea, lo que uno presentaba en el taller.
Claro que sí.
Yo puedo decir que él era un hombre y cuando... después, si quieres, te cuento más.
Bueno. Te quiero pedir ahora, Elia, que por favor nos leas algún párrafo que tú tengas de alguno de tus cuentos.
Sí.
Que tú escoges y decides que nos lees.
Yo estaba viendo aquí un cuento que cierra el libro de Muerte y otras infidelidades, que es el libro que yo presenté acá en Chile,
sí,
que tiene que ver con el exilio, netamente. No con mi exilio, sino que con el exilio de los chilenos.
Ya.
Entonces, que se llama el cuento No pisaré las calles nuevamente.
Ya. Está en relación al título de la canción de Pablo Milanés.
Exacto.
Yo pisaré las calles,
exacto,
nuevamente.
Claro, yeah. Claro, porque en este cuento realmente lo que yo quise decir es que si uno se va de Chile, vuelve al territorio que se llama Chile, pero ya no vuelve al mismo.
No es el mismo Chile.
No es el mismo
Ni
Chile.
Uno es el mismo tampoco.
Exacto. O sea, ha pasado demasiada agua bajo los puentes. Entonces, aquí había un... hay un trozo que vi aquí, que a lo mejor...
¿Cómo no?
Que es... en fin, dice el narrador, todo era tan raro allá. La genitud del exilio, le escuché decir una vez a un compañero que fue a dar una conferencia allá en el exilio. Y entonces me cayó el 20. Eso es lo que me pasa, pensé. Me siento ajeno. Pero cuando se lo conté a la Lucy, dijo que ella echaba de menos y punto. Y que lo demás eran puras complicaciones. Pasaban los años y no había luces de volver. Mi papá se enfermó en Chile y a los 2 meses murió. Lo supe por una carta de la vieja cuando él ya estaba enterrado. Entonces me tragué las lágrimas y la impotencia. Gasté todos los ahorros y llamé a mi madre. Hablé una media hora con ella y mis hermanas. Y a todas se las comía la tristeza. Después, así iban las cosas. Cuando una tarde, me acuerdo clarito, escuché por primera vez la canción en un bar al que había pasado a tomarme una cerveza. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, decía. ¿Santiago? Salté frente a la barra. ¿Santiago de Chile? Pero sí está tan lejos. Acá nadie entiende lo que canta este tipo, pensé. Luego de escucharla entera, salí del bar y di varias vueltas por las calles antes de llegar al departamento. Ya casi era de noche y el viento soplaba frío, como casi siempre. Se me atragantaba la saliva mientras veía los árboles lustrosos, los focos, todo funcionando, los contenedores de la basura, alineaditos, el verde para lo orgánico, el amarillo para lo que no se recicla, el gris para los vidrios. Sentía, como otras veces, que todo era tan prestado, y yo ahí, una especie de hormiga rara que nadie podría entender nunca, quizás solamente el tipo aquel, el de la canción. Y en una hermosa plaza liberada, yo me pondré a llorar por los ausentes, recité, lagrimeando.
yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos, y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Si ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda, yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes.
Yo les puedo comentar, querido Radio Escucha, que alguien que escribe sobre la literatura de Elia dice, comillas, la memoria propuesta por la autora es un caleidoscopio imposible de ver si no es desde el mundo de los afectos, las huellas de otros, las risas y la ausencia. Yo ahora voy a pedirle a Elia que nos lea otro párrafo de su excelente libro de cuentos.
¿Qué tiene que ver con otra experiencia mía?
Sí, quiero tomar un poco de agua.
Con la experiencia que más me ha marcado en mi vida, creo yo. No sé si quieres que primero te la cuente o...
Como tú sientas mejor. Si quieres, primero lee y después nos dice un poco en qué se basa. ¿Ya?
Este cuento está dedicado a mi hija mayor. Se llama Mariela, que en este momento vive en España. Y se llama Fotografía. Tiene calor y sed. Y también ganas de ir al baño, pero no dice nada. Le dan un poco de miedo a esas mujeres que la regañan porque sonríe. ¿Por qué no puede sonreír? Sabe que cuando a uno le sacan una foto es mejor salir contenta. En cambio, ellas quieren que ponga una cara muy triste y que mire directo a la cámara, sin moverse ni un milímetro. Y no puede hacerlo. Sobre todo cuando se acuerda de que su abuelo le regalará una bicicleta para su cumpleaños y su mamá una muñeca con pelo largo para peinarla y despeinarla a su gusto. Una de las mujeres la toma de un brazo y le dice que se ponga al lado de los otros niños. Nada de risitas, si no tendremos que repetir otra vez la foto, le indica la mujer. Se ubica apretada a Teresa, una niña que recién conoció, más grande que ella. Muy triste esta niña, piensa. Mira hacia el hombre que está con la cámara y oprime muy fuerte los labios, tratando de imaginar cualquier cosa triste. Pero no funciona. Le da risa precisamente estar allí poniéndose seria. ¡Espere!, grita el fotógrafo, la misma mujer que le pidió tristeza, justo cuando ella suelta una carcajada. Ven conmigo, que quiero decirte algo, le señala, conduciéndola hasta un rincón del patio. Antes de conversar, quisiera pedirle permiso para ir al baño. pero la mujer no le da tiempo. Cuéntame una cosa. Dice esta, ¿por qué estás aquí? ¿A qué viniste? A sacarme una foto con los demás niños, contesta. Porque de verdad eso que le dijo su mamá en la mañana es lo único que sabe. ¿Y sabes quiénes son estos niños? Pregunta la mujer. No sabe, así que no responde. ¿Nunca los habías visto? No, dice, cada vez más asustada. La mujer llama a otra que se encuentra ordenando a todos esos niños y niñas que de pronto le parecen especiales. Mejor habla tú con ella, explícale, dice la mujer 1 a la mujer 2. ¿Sabes dónde está tu papá? Pregunta la 2, y sin esperar su respuesta sigue. Tu padre es un desaparecido, igual que los papás de los demás niños, ¿no es cierto? No, no es cierto. Ella sabe que su papá vive en el cielo, aunque no piensa decírselo a esas mujeres. Cariño, le dice la primera, te vamos a sacar una foto con el resto de los chicos. Tú eres una niña como cualquier otra, pero a la vez no eres igual. Ya entenderás cuando crezcas. Bueno, con la foto haremos una tarjeta de Navidad para mandársela a muchas personas que ayudarán a tu papá a aparecer. Pero para eso debe estar muy seria, ¿entiendes? La voz de la mujer es dulce, pero igual no le va a obedecer. Su papá no necesita a nadie que lo ayude y creo que le molesta mucho que yo tenga que estar triste para sacarme una foto. Va pensando mientras corre por el patio buscando la salida de esa casa vieja y fea. No pasará ni al baño, aunque se haga en los calzones. Esperará a su mamá en la puerta. Llega afuera y se queda inmóvil, aunque el corazón le da de bombazos en todo el cuerpo y siente el líquido suave y caliente bajando por sus muslos.
Tremendo, me parece. ¿Sabes qué sucede, Elia? Sucede que el tiempo, el implacable.
El que pasó.
De Pablo Milanés también la letra. Pero nosotros tenemos ese problema cada día que tenemos este programa, porque de pronto, sin darnos cuenta, el tiempo ha volado, se ha hecho humo. Y ahora nos encontramos ya a escasos minutillos de tener que despedirnos. Entonces, pensando en eso, pensando que ya estamos enfrentando los momentos finales, me gustaría mucho que me contaras un poco brevemente cuáles son tus planes actuales, en qué estás, qué estás haciendo, qué estás escribiendo especialmente.
Mira, yo escribí este libro, te digo, lo venía escribiendo desde hace tiempo, de Muerte y otras infidelidades, que estaba por la editorial Forja. Después escribí, tenía una novelita que yo la encontraba un poco cursi, pero era la primera vez que me metía en el género de novela, una novela muy, muy corta, que habla de distintas situaciones, pero no de cosas totalmente políticas, más bien de cosas ideológicas que tienen que ver con las mujeres, que se llama Final de Acto. Final de Acto, y que está virtual, recién va a entrar, entonces no tengo la forma de decir dónde buscarla, pero va a estar en las librerías virtuales.
Ya.
En todas las librerías virtuales prácticamente que existen va a estar a disposición.
Ya.
Lo pueden buscar por el nombre mío.
Ya.
Y también yo sigo escribiendo narrativa, sigo escribiendo cuentos. Estoy en suspenso con una novela más grandota y más difícil, diría yo, que empecé hace como más de un año, que tiene que ver también con lo que pasó en Chile. Y estoy haciendo un taller literario a adultos de la tercera edad en La Reina.
En La Reina, qué sí, interesante. Sí. Siempre es interesante hacer taller literario.
Por supuesto, claro. Estoy haciendo.
Bueno, vamos con el último tema.
Sentados en corro, merendábamos besos y porros. Y las horas pasaban deprisa entre el humo y la risa. Te morías por volver con la frente marchita, cantaba Gardel. Y entre citas de Borges, Evita, bailaba con Freud. Ya llovió desde aquel chaparrón hasta hoy. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte carricoches de miga de pan, soldaditos de lata, con agüita del mar a la luz, quise yo enamorarte, pero tú no querías más amor que el del Río de la Plata.
Duró la tormenta hasta entrados los años 80. Luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa. No hay nostalgia peor que llorar lo que nunca jamás sucedió. Mándame una postal de San Telmo. Adiós, cuídate. Y sonó entre tú y yo el silbato del tren.
Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarme monigotes de miga de pan, caballitos de lata, con agüita del mar andaluz, quise yo enamorarte, pero tú no querías más amor que el del Río de la Plata. De la patria de la primavera, a decir ya no existe el olvido, esta noche han venido.
Me sentaba tan bien esa boina calada al estilo del Che. Buenos Aires es como contaba. Hoy fui a pasear.
Y al llegar a la Plaza de Mayo me dio por llorar y me puse a gritar, ¿dónde está? Y no volví más a tu puesto del rastro a comprarte corazones de miga de pan, sombreritos de lata. Y ya nadie me escribe diciendo, no consigo olvidarte. Ojalá que estuvieras conmigo en el Río de la Plata. Y no volví más a tu puesto del rastro a comprar corazones de miga de pan, sombreritos de lata. Y no volví más.
Queridos auditores, estamos poniendo punto final a un nuevo programa de Knockout, la hora de los libros. Esta tarde hemos tenido con nosotros la presencia de la escritora Elia Parra, narradora, periodista, gran escritora. Y queremos agradecer su presencia con nosotros y también quiero desearle a todos ustedes que tengan un muy buen fin de semana largo que se viene encima. Ahora ya estamos llegando a septiembre, a la primavera, ya el tiempo de las cuecas y encumbrar volantines. Yo por mi parte me despido y te agradezco mucho que hayas venido a compartir con nosotros.
Yo te agradezco mucho a ti que me hubieras prestado este micrófono por una hora. Muchas gracias.
Con todo gusto.
Oh.
culminamos un programa más. Fue Knockout, la hora de los libros con el escritor Jorge Calvo. Les dejamos invitados cordialmente para la próxima semana, en un nuevo combate por la literatura.